El coche es la segunda gran inversión de una familia, solo después de la casa. Y el tipo de coche que elegimos cada vez es más importante. Lo es porque, dependiendo del motor, tal vez ya no puedas entrar en el centro de alguna gran ciudad. Motor gasolina, gasoil, híbrido, por no hablar de los eléctricos, tan caros a día de hoy, y con tan poca infraestructura para repostar, entre comillas. 2035, dentro de 12 años, era la fecha tope de Bruselas para eliminar los motores de combustión. Pero eso ya no está tan claro por el inesperado giro que ha dado Alemania. ¿Qué va a pasar entonces con los coches en 2035? Porque reina la incertidumbre, desde luego. ¿Y qué hacemos? ¿Qué coche nos podemos comprar ante esta incertidumbre? Es la pregunta que me hago. Soy Javier Attard y hoy es viernes, es 24 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Es gibt klare Verständigung in Europa, dazu zählt auch die von allen unterschriebene Vorstellung.
Las conversaciones van por buen camino, son las palabras del canciller alemán, del socialista Olaf Scholz, antes de llegar al Consejo Europeo, en Bruselas. Esas conversaciones, a las que se refiere, tienen que ver con la negociación entre el gobierno alemán y la Comisión Europea, para que se puedan vender, más allá de 2035, vehículos con motores de combustión, con una salvedad, eso sí, si utilizan combustibles sintéticos, lo que se conoce como e-fuels, y no los convencionales que conocemos hoy en día. Pablo Suances es el corresponsal del Mundo en Bruselas. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
En medio del Consejo Europeo, si no me equivoco.
En el Consejo Europeo, aquí en medio de la cumbre, justo después de hablar ahora mismo, pues un poco escuchar las posiciones de la delegación española.
Pues no te robo mucho tiempo entonces, Pablo, pero sí que necesito preguntarte si se van a prohibir los coches con motor de combustión en 2035 o no se van a prohibir, porque te confieso que uno ya no sabe, llegados a este punto.
Pues la respuesta honesta es que no lo sé y que nadie lo puede saber, pero lo más probable es que sí. El proceso de toma de decisiones en la Unión Europea es muy complicado, yo lo entiendo, y es largo. Entonces hay un montón de fases y daba la sensación de que ya estaba todo, pero faltaba el último trámite. Estaban hechos todos los trámites, excepto que los ministros dieran el último retoque. El Parlamento ya lo había aprobado en el Pleno y faltaban los ministros. ¿Y qué ha ocurrido? Que en último momento Alemania ha dicho que no podía, que lo bloqueaba porque la propuesta que había salido no le era suficiente y que quería incluir los combustibles sintéticos en las exenciones para 2035. Y ha dicho, o se hace una enmienda de alguna manera y la Comisión Europea me presenta un documento que diga que va a tener esto en cuenta en la propuesta legislativa, o no puedo aprobarlo. Aprovechando ese impasse, pues varios países han dicho que hay de lo mío, Italia ha reclamado una serie de cosas, República Checa y Eslovaquia, que son fabricantes de coches, han reclamado otra serie de cosas, y la cuestión está un poco parada. La respuesta corta que debería haberte dicho desde el principio es, muy probablemente sí, Alemania le dará las garantías que quiere de alguna manera, y si llegara a un acuerdo, pero nunca se sabe, porque la Unión Europea tiene un lema que es Unidos en la diversidad, pero tiene otro oficioso que dice nada está cerrado hasta que todo está cerrado. Y esto, por desgracia, todavía no está del todo cerrado.
No está cerrado por ese cambio de Alemania, sorprendente, que puede llegar a revelar un problema de fondo, y es que los costes de la transición energética no están tan rematados como podría parecer en un principio. Y no sé hasta qué punto es un buen síntoma este volantazo. En todo caso, Pablo, hay un dato importante y que no debemos olvidar, y es que Alemania es el primer fabricante de coches. ¿Sabemos, Pablo, lo que hay detrás de este giro alemán?
Claro, esta pregunta es más fácil. Hay tres elementos principales. Una, el peso que tiene el lobby de la industria del motor en Alemania, que como dices es potentísimo porque se juegan mucho. Hay un segundo elemento, que es que ya no está Angela Merkel, está Olaf Scholz, que aunque lleva ya más de un año, está encontrando su posición, no sabe todavía, no se ajusta todavía al proceso de negociación de la Unión Europea. Merkel tenía su método, su forma de relacionarse en todos los estamentos, y él todavía está un poco buscando la forma de negociar. Y el tercer elemento, que es el principal es las dinámicas internas de un gobierno de coalición complicado como es el que tiene Alemania, con intereses diferentes y partidos que son más sensibles a la posición de la industria. Esto que ha hecho Alemania es muy insólito. Hay algunos países más pequeños que sí que pueden aprovechar ese poder de veto que tienen de la unanimidad, pues porque no tienen otros recursos, pero Alemania no puede hacer esto. No puede en el último minuto poner un pero, y lo ha hecho dos veces en las últimas semanas. Igual que con los coches, lo ha hecho con las reglas fiscales, y cuando ya se habían pasado muchos trámites anteriores. Esto no es serio, no es propio de un país como Alemania, que tiene el músculo para poner en los trámites anteriores e imponer o por lo menos forzar la discusión de lo que le preocupa. Y todo da a indicar que la Comisión Europea, presidida por otra alemana, Ursula von der Leyen, encontrará la forma de vencer esas resistencias de una manera u otra. Pero tiene que tener mucho cuidado, porque el Parlamento Europeo ha dicho que nanay a los combustibles sintéticos, Francia dice que nanay, y hay otros países que dicen, ojo, lo pactado está pactado.
Y ahí es donde creo que está la clave. Veremos lo que pasa finalmente. Pablo, no te robo más tiempo. Gracias por atenderme.
Un placer, gracias a ti.
Si hay algo que creo que genera esto es incertidumbre, incertidumbre en el mercado y entre quienes tenemos que comprar un coche. No creo que sea bueno, por eso voy a intentar resolver algunas dudas con la persona que más sabe de esto, del periódico, que es mi compañero Félix Cerezo. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, bien.
Especializado en motor, periodista de Motor del Mundo. Empecemos por lo más fácil, si te parece, porque todo gira en torno a los motores de combustión. ¿Cuáles son exactamente?
Pues ahora te podría decir que prácticamente el 100%, si no el 100%, el 90%+ de los coches que podemos ver circulando por la calle son coches con motor de combustión, coches que utilizan carburantes que queman en el interior del motor y de ahí obtienen la energía para moverse. En el caso de un coche puramente eléctrico, esa energía proviene de la electricidad que tiene almacenada la batería, que mueve un motor eléctrico que, por simplificar, y a veces se dice con mala fe de los coches eléctricos, podría ser el motor que lleva una lavadora.
¿Coches que utilizan gasolina, coches que utilizan diésel, los híbridos también son de combustión?
También los híbridos, porque los híbridos al final son coches que tienen como motor principal un motor de combustión y luego tienen el apoyo de un motor eléctrico alimentado por la energía de una batería que puede ser más o menos grande en función de que fuese un híbrido enchufable, que sería la batería más grande, un híbrido puro, que es el Toyota que todos podemos tener en la cabeza, una batería un poco más pequeña que da suficiente energía para que el coche se mueva solo con esa electricidad, aunque sea durante unos pocos kilómetros, y la última categoría de híbridos, que son los llamados híbridos ligeros, que tiene una batería muy pequeñita, 48 voltios, una arquitectura más fuerte que la que tiene un coche convencional y que le da un plus de energía que puede mover parte de los periféricos del coche o ayudar al motor de combustión. Luego también, aunque no se ha solido considerar como coches híbridos, los bifuel, coches que utilizan indistintamente gasolina o gas, también son considerados híbridos y de hecho, según la legislación, son híbridos porque recurren a dos fuentes de energía distintas. Ambos tienen la posibilidad de llevar la etiqueta eco.
En este momento, cuando pasamos por la gasolinera, podemos poner gasolina 98, 95, diésel un poco más caro, pero aquí tenemos que añadir otro combustible, que es el sintético, el e-fuel, que es el que Alemania quiere que puedan utilizar los motores de combustión. Félix, ¿qué es el e-fuel exactamente y por qué es tan importante en toda esta batalla?
Es que al menos es neutro en términos de CO2. Es decir, si pudiese generar CO2 su combustión en el motor de un coche térmico, lo compensaría porque para su producción se ha captado CO2 de la atmósfera. Con lo cual, al final, el planeta Tierra sigue teniendo el mismo CO2. Eso entraría dentro de la coletilla que la Unión Europea siempre dijo que estaría dispuesta a permitir, que era la de admitir coches con tecnologías distintas a la de un coche eléctrico que fueran cero emisiones. Por eso son tan importantes, porque abrirían la puerta a, sin perjudicar el medio ambiente, seguir utilizando coches térmicos o coches con motores de combustión.
El problema está en el precio, es que es muy caro.
Es muy caro. Para empezar, requiere de un proceso complejo de elaboración. Como todo lo que tiene una faceta industrial, en tanto en cuanto no se generalice y haya cantidades suficientes que permitan reducir los costes, el coste unitario es caro. Hay una asociación ecologista que ha dicho que el coste por litro de e-fuel en 2030 sería de 2,80 euros por litro. Para empezar, es una especulación. Nadie nos iba a decir a nosotros hace 2 años que estaríamos pagando la gasolina a como la estamos pagando hoy, y evidentemente influyen muchos más aspectos que los simplemente de su producción. Pero bueno, dando por buena esa cifra, 2,80 euros el litro es un 60 o un 65% más respecto a lo que cuesta un litro de gasolina de 95. En un depósito medio de 60 litros, esos son casi 70 euros más por depósito. Ojo, es una cifra que habría que pensárselo.
En España hay más de 25 millones de coches. Somos el segundo fabricante de coches de Europa, por cierto. Históricamente, los diésel llegaron a representar el 70% de las matriculaciones al año, 7 de cada 10 eran diésel. Hoy ya son solo el 13% con el boom, por otra parte, que hay de los híbridos, pese a que la mitad de los coches que circulan por el territorio de la Unión Europea son diésel. Hablemos, Félix, de nuestro parque móvil, del parque móvil español. ¿Alargamos mucho la vida de los coches, los españoles?
Somos de tirar poco y de tener mucho en propiedad, mejor que alquilado, por ejemplo. Entonces, sí, en España siempre ha habido tradición aguantar mucho el coche. Pues no sé, hace años los más mayores, pues recordamos el famoso anuncio de coche nuevo, no rally.
Hola, Manolo, coche nuevo, ¿eh? No, rally.
Que era un anuncio en el que salía un señor que acababa de pintar su coche con un spray y pues presumía que el coche parecía nuevo. Bueno, bromas aparte, sí que nos gusta tener los coches. ¿Qué pasa? Que a eso se ha unido una coyuntura, que más que coyuntura había que decir casi que algo estructural, porque son demasiados años ya los que lleva operando, de una crisis de mercado que está impidiendo que las ventas sean lo suficientemente fuertes como para que se vaya renovando parque. Precios muy caros de coches nuevos que están haciendo que la gente recurra al coche usado, es la pescadilla que se muerde la cola. Conclusión, si es que antes nos gustaba aguantar los coches durante muchos más años, ahora nos estamos viendo obligados a aguantarlos por necesidad. Como mucha gente dice, si alguien tiene un coche viejo, contaminante e inseguro, no es porque quiere, es porque no puede. A nadie le gusta vivir en una casa pequeña si puede tener una grande. Conclusión de todo esto, pues que la antigüedad media del coche que circula a día de hoy en España es de 13,5 años. Es el dato más alto en la Unión Europea, entre los grandes mercados y casi que a la cola en general. Es decir, no es, porque eso tiene también componentes no solo de contaminación, sino también de seguridad vial.
Hay un tipo de coche, un motor, que no estaría en ningún caso afectado por ese deadline de 2035 en Europa, que es el eléctrico.
El eléctrico sería el rey del mercado.
Que emite un sonido que es bien distinto al de cualquier coche con motor de combustión. Dices que será el rey del mercado. Por eso te quiero preguntar, porque a mí te confieso que me da la sensación, desde el desconocimiento por otra parte, que hoy en día, para poder tener un coche eléctrico hay que tener, en fin, hay que hacer un desembolso importante, bastante importante, y da la sensación de que se aleja un poco de la clase media. Ese es un problema también, el precio.
Puntualmente el coche eléctrico sí, claro que es más caro, porque la tecnología, como decíamos antes, de los e-fuel necesita millones de coches para amortizar inversiones, las baterías son caras, ahora lo son todavía más por el incremento de precios de materias primas, de tierras raras, de los componentes, el litio, Entonces, se hablaba de que iba a haber a mediados de esta década probablemente una equiparación entre el precio de los coches eléctricos y el precio de los coches de combustión. Ya nadie ha vuelto a dar esa cifra, con lo cual se supone que esa diferencia de precios seguirá existiendo. Más o menos se habla de entre un 30 y un 40% más de precio en un coche 100% eléctrico que en su equivalente de coche con motor de combustión. Ese es el gran escollo, es el que puede hacer que la gran mayoría de la gente ni siquiera se lo plantee. Pero es que luego hay otros añadidos. Siempre se habla de la infraestructura de recarga. Necesitas un coche eléctrico, necesitas cargarlo. Si no tienes en tu casa, ¿dónde? Bueno, si tienes en tu casa, bien, pero ¿y cuando viajo? El problema está sobre todo en la infraestructura de recarga pública, que es la importante a la hora de viajar. Que yo salga a hacer 500 kilómetros en carretera y que sepa que me voy a poder parar en un sitio y en un tiempo razonable, no digamos 5 minutos como en una gasolinera, pero 20 minutos pueda seguir viaje sin angustias de me voy a quedar tirado, porque a las 3 de la tarde no pasa nada, pero ¿y si te quedas tirado en mitad de la Mancha a las 12 de la noche?
Así creo que se entiende un poco mejor que solo el 2,5% de las ventas anuales en España sean de coches eléctricos y que representen solo el 0,4% del total de nuestro parque móvil. Tenemos ese deadline de 2035, veremos en qué queda, por otra parte, pero esto, lo decía antes, genera mucha incertidumbre, aunque la prohibición será para venderlos, no para usar los que ya estén en circulación. Félix, gasolina, gasoil, híbrido, eléctrico, ¿qué coche me tengo que comprar? Porque le demos también un consejo a los oyentes.
Como decía el anuncio, aquel busque, compare, si encuentra algo mejor, cómprelo. Creo que lo primero que debe hacer la gente, sobre todo ahora, quizás antes hubiera menos variables que influyeran en la ecuación. Ahora creo que es lo importante, primero, saber de qué presupuesto realmente dispones. Segundo, qué uso le vas a dar realmente al coche y en qué entorno se lo vas a dar. ¿Por qué digo esto? Pues porque igualmente que antes la gente se podía comprar un diésel y no aprovechaba las ventajas de ese coche porque no hacía los kilómetros que le permitían amortizar el sobreprecio que tenía, ahora es importante que si, por ejemplo, quieres acceder al centro de la ciudad, cuando las famosas zonas de bajas emisiones estén definidas y ya sepamos a qué nos enfrentemos, ¿voy a querer entrar al centro de la ciudad o no? ¿Voy a necesitar etiqueta o no? ¿Y qué tipo de etiqueta es la que me conviene? Creo que eso es fundamental para saber qué coche me puedo comprar, porque cualquier coche de hoy es un muy buen coche para viajar, es un coche seguro, es un coche más o menos eficiente, pero yo creo que lo importante es que uno sea consciente de cuál es la necesidad que tiene y luego, una vez que tiene claro cuáles son las necesidades, en función del presupuesto, que vaya. Por ejemplo, yo siempre he recomendado a algunos amigos cuando me han venido con la duda, ¿qué coche me compro? Y me han propuesto un coche que me parecía excesivamente grande. Yo les he dicho, ¿cuántas veces vas a viajar con ese coche a tope de carga? Pues cómprate un segmento inferior, un tamaño más pequeño, vas a pagar menos seguro, te lo vas a poder llevar más equipado, te vas a gastar menos y luego si puntualmente dos veces al año te quieres alquilar un coche, a lo mejor te compensa. Hay muchas fórmulas. Luego, afortunadamente, y esto es algo que ha entrado y ha llegado para quedarse, las fórmulas del renting a día de hoy son muy buenas, porque te permiten explorar en este momento de incertidumbre y qué coche necesito, te permiten explorar determinadas opciones tecnológicas o determinados segmentos de coches y si a los 3 años o 2, depende del contrato que hayas firmado, no estás contento, lo devuelves y te vas a otra cosa. Obviamente son más caras que comprarte un coche por la fórmula tradicional.
Pero claro, y sobre el motor, lo que tiene que ver con el motor. Hace unos años, recordemos, escuchamos a la ministra Rivera decir que el diésel tenía los días contados, en una declaración además bastante polémica, que levantó mucha polémica. ¿Para ti sería contraproducente hoy en día comprarse un diésel?
No, depende. Por eso te decía que cada uno debe atender a sus circunstancias. Yo hace 3 años, mi hermano me dijo, me quiero comprar un coche. Yo sé el tipo de uso que él hacía, por dónde lo hacía, y le dije, un diésel. Y está encantadísimo de la vida, como miles y miles de gente. De hecho, ojo, el coche diésel se sigue vendiendo. Es verdad que las cifras globales de mercado enmascaran también mucha compra de coche de flota y no coche particular, en una empresa que tiene a un comercial haciendo, imagínate, 500 kilómetros al día moviéndose por carreteras donde no hay restricciones de acceso, pues siempre le va a dar un coche diésel. Yo sí, yo creo que hay gente que a día de hoy todavía se puede seguir comprando con total tranquilidad un coche diésel. Evidentemente, no se lo recomendaría a alguien que se quiera mover con frecuencia por el centro de Madrid. ¿Por qué? Porque sí que hay una cosa que tengo clara y es que todo esto que está llegando no es flor de un día. Cada vez va a haber más normas, cada vez va a haber más restricciones y las ciudades van a estar, no solo por cuestiones medioambientales, sino también por cuestiones de seguridad, van a estar cada vez más cerradas al tráfico del coche privado. Entonces, si vives en una población de Cáceres, de donde yo soy, por ejemplo, donde no vas a pisar nunca una gran ciudad con una zona de bajas emisiones, cómprate un coche diésel, ¿por qué no? Y si no, pues un híbrido, y si puedes, un eléctrico, y si puedes, dos.
Eso es. Todo depende de las necesidades de cada uno, pero ahí está, en todo lo que nos debemos de fijar. Félix, gracias por ayudarnos a entender mejor qué hay detrás de toda esta polémica y qué está pasando con el motor de los coches.
A ti, Javier, gracias.
Pablo Suances, desde Bruselas, y Félix Cerezo han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Así cerramos la semana para este podcast, que ya sabes que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo, y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte, en la que tengas en tu móvil, desde esta misma, en la que me estás escuchando en este momento, ahí tienes una cita con nosotros todos los días. Volvemos el lunes, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.